Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta a Rodolfo el Jefe Vargas con las voces que transmiten y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Esto es pelota de gol, tiene que acabar dentro del área chica.
Toño Rosique.
Entran los 8 mejores en la tabla de puntuación de acuerdo a lo que hayan conseguido, la posición que hayan logrado.
Rafa Ayala.
¡Un episodio número 11! ¡Parecía que no iba a llegar el local!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Mete el zurdazo cruzado, imposible, celebra todo el estado.
Oscar Francisco Cano.
Después de muchos taloneos, parece que se va al fútbol de Arabia Saudita.
Don David Medrano.
¡No!
José Pablo Coello.
Un extra base, qué clase de jugada.
Y apariciones especiales del primer actor, Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte.
Aquí iniciamos la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Jueves 7 de diciembre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y ahora sí, jilgueros, porristas del micrófono, reportfans y todos aquellos que salen a festejar al poderoso AME, suelten las campanas al vuelo, tiren cohetes, echen fuegos artificiales, porque su poderoso equipo acabó el día de ayer con un San Luis que nunca llegó a la cancha. Sí, el todopoderoso superlíder dio una cátedra y dio una demostración de su poderío al superar 5-0 a domicilio al San Luis, pero lo más importante, lo hizo sin la ayuda del jugador 12. Imagínense cómo estaría de fácil el partido, que ni siquiera se despeinó el encargado de llevar la justicia. Ahora sí, porristas con micrófono, suéltense con todo lo que tienen, saquen los pompones, porque su equipo ya está en la final. Mientras tanto, esta noche en Ciudad Universitaria, los Pumas reciben a los chiquicampeones que no contarán con su francés goleador. ¿Será que los del Turco Mohamed pegan primero y pegan con autoridad? ¿O será que los chiquis repiten lo hecho en Puebla, sacan un empate y después definen todo en su casa, en el Universitario de Nuevo León? Volamos del otro lado del Atlántico porque hay fútbol europeo y allá andan los mexicanos. ¿Cómo le fue a Edson Álvarez y su West Ham? ¿Y cómo le fue a Santiago Jiménez y su Feyenoord? Noche de pesadilla en Brasil con disturbios y todo, luego del descenso de Santos, equipo que alcanzara la fama gracias a Pelé y otras figuras de la talla de Neymar. Primera ocasión que desciende a la segunda división. Y ahora vamos a ver cuándo regresan. Jueves por la noche de la NFL con los Acereros de Pittsburgh sin quarterback, pero enfrentando a uno de los flanes de toda la liga. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿será que aquí enderezan el camino? Y mientras analiza cuándo regresa, Rafael Nadal asegura que el 2024 podría ser el año de su adiós definitivo. Todo esto y mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, así estamos arrancando a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula, nuestro contraataque con unas Águilas del América poderosas. La verdad que los americanistas el día de hoy, caray, ni quién los aguante, ¿eh? Pero, o sea, una sonrisa, una felicidad embriagante, o sea, están extasiados con su equipo. Y bueno, hay un porqué. 5-0, definir un partido semifinal de la Liga MX y de visitante, no sucede todos los torneos, es más, creo que nunca había sucedido. Y el equipo americanista lució como una aplanadora ante uno en San Luis, al que le pesó mucho estar en estas instancias. Definitivamente no supieron manejar el partido, la presión los fue devorando, los fue mermando y acabó en este desastre para ellos. Bien para el América y muy, muy mal para el San Luis.
Rodolfo, ¿cómo estás? Saludos, amigos. Fíjate, hoy que se presenta Tigres en Ciudad Universitaria con Robert Dante Siboldi al frente, Él tiene pesadillas cuando ha habido un marcador amplio. 4-0 había ganado Cruz Azul en la ida a Pumas hace 3 años, justamente, en el Apertura 2020. Y vino la vuelta aquella famosa donde Pumas le metió 4-0 en CU a Cruz Azul y lo eliminó. Solo era 4-0, ahora es 5-0. No va a pasar, eso no va a pasar. El sábado el América dará trámite, avanzará a la final. Y no sé, o sea, evidentemente ganar 5-0 te debe poner exultante, pero falta el escalón más importante. Cuidado con eso.
Estaremos hablando de ese tema. NFL, también de boxeo, porque el Divino Espinosa, otro boxeador mexicano, quiere ser campeón mundial. Ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Vamos directamente con Rodrigo Bastidas. ¿Cómo se escribió la historia de esta manita que consiguió el conjunto americanista en el partido de ida de las semifinales ante San Luis? Y hoy se estarán enfrentando el equipo de los Pumas contra los Tigres. Como dirían los entendidos, duelo de felinos. Adelante.
Te la sacaste de la manga, muy bien.
De manera intensa han comenzado las actividades de las idas de las semifinales de la Apertura 2023 de la Liga MX, con el primer encuentro de la antesala de la gran final de este torneo de nuestro fútbol mexicano. La noche del día de ayer, el Atlético San Luis recibió en el Estadio Alfonso Lastras a las Águilas del América en estos primeros 90 minutos de esta eliminatoria, que ya tiene a un equipo que ha tomado por completo la ventaja. Desde el comienzo del partido, las Águilas demostraron su poder ofensivo, ya que apenas al minuto 3 abrieron el marcador en un contragolpe que terminó con Henry Martín dejando la pelota para Diego Valdés, que de pierna derecha puso el 1-0 a favor del visitante. A pesar de que San Luis trató de responder, al minuto 13 Álvaro Fidalgo puso un centro que fue rematado de cabeza por Henry Martín y el contador se puso 2-0 para llegar al descanso con una cómoda ventaja para el América. En la segunda mitad, el equipo local empezó a demostrar un poco de mejora en su juego, pero Valdés volvió a aparecer al 64 para, con un golazo de fuera del área, poner el 3-0 y ampliar aún más la superioridad de las Águilas. Desafortunadamente para San Luis, esa no sería la última ocasión que el América perforaría las redes, ya que Julián Quiñones consiguió su propio doblete a los minutos 83 y 94 para que las Águilas se llevaran una victoria por goleada de 5-0. Al término del juego, el director técnico de San Luis, Gustavo Leal, habló sobre el resultado y su equipo.
Claro que un partido que salió de lo que planeábamos nosotros. Lo que yo hablé con ellos es que no cambia nada lo que yo pienso de ellos. No apaga la linda historia que estamos escribiendo y todo lo que hicimos hasta ahora en este torneo. Que tengo la total confianza en los jugadores. Sigo teniendo orgullo de las cosas que construimos y de lo que aún estamos por construir. Y es eso. Ahora es asimilarlo cuanto antes el resultado. De hoy.
El día de hoy se disputará la segunda semifinal cuando los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León visiten en el Estadio Olímpico Universitario a los Pumas de la UNAM para cerrar con las idas de esta ronda. La escuadra de la Sultana del Norte finalizó en la tercera posición de la fase regular con una marca de 8 victorias, 6 empates y 3 derrotas para 30 puntos, mientras que los Pumas fueron cuartos con 28 unidades como resultado de 8 triunfos, 4 igualadas y 5 descalabros. Los Pumas de la UNAM vienen de eliminar a las Chivas de Guadalajara en los cuartos de final gracias a un marcador global de 3-1. Y por su parte, los Tigres dejaron en el camino al equipo de Puebla por un global de 5-2. Estos dos equipos se vieron las caras en Ciudad Universitaria el 27 de agosto durante la jornada número 5 del certamen y el resultado final fue una victoria de 2-1 para el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fernando Gorriarán, mediocampista de Tigres, comentó sobre el juego.
Creo que lo primordial va a ser no salirnos de lo que venimos haciendo. Creo que hicimos un buen torneo, hicimos una buena llave con Puebla. Creo que el equipo mostró el trabajo que la idea que tiene el profe, lo que venimos reforzando día a día. Entonces, no salirnos del libreto, ir a hacer nuestro trabajo. Va a ser un partido muy complicado porque es un gran rival, es una cancha muy difícil también. Pero bueno, sabemos y confiamos en nuestro trabajo para poder sacar el resultado adelante.
Así se están desarrollando las ideas de las semifinales de la Apertura 2023 de la Liga MX, con un equipo que ya tiene pie y medio en la gran final y dos que pelearán por llegar a la vuelta con ventaja.
Cristian Martinoli, estos americanistas están en los cuernos de la luna. Ame que me encontraba con una sonrisa pues que le dibujaba el rostro, pero además ya sabes, echados para adelante, o sea, ya se sienten campeones, mi Cristian.
¿Qué te digo, vértebras? También me crucé con Mario, es que es casi inevitable, penosamente.
Penosamente, y, sí.
Sí, es así. Y bueno, están socorrones, están sobrados. Bueno, ayer le pasaron por encima al San Luis, que no metió literalmente ni las manos, y como se nota...
¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a estos San Luis, Cristian? Yo no entiendo, la verdad.
Pues mira, habría que preguntarle qué le pasó a Monterrey entonces, ¿no? El San Luis es un conjunto. Yo insistía con el doctor García que el San Luis no tiene figuras, no es un equipo que de pronto en la fecha 3 digas, ay, mira el San Luis, el armado, qué jugadorazo, ¿no? Es un equipo que estaba compactado, ¿no? Un cuadro que en su casa solía hacer, hasta la sección de anoche, hacer partidos competitivos, dignos, con jugadores muy veloces en medio campo, con muchos mexicanos que han tenido doble, tercer turno al bat y que andaban, pues, en términos generales bien, ¿no? Era un equipo que hasta la noche de ayer tenía, pues, yo creo que merecimientos verdaderamente amplios de estar en una semifinal, de presentarse con ilusión como para por lo menos llegar con vida al Estadio Azteca. Yo hubiera imaginado hasta que un empate más o menos era algo que los dejaba medianamente bien parados como para dar una sorpresa en el Estadio Azteca. La América se le había complicado el año pasado jugar contra el San Luis, conocían al entrenador, o sea, los técnicos del San Luis conocían perfectamente a Jardine, evidentemente también sucede lo mismo en contraparte, y bueno, la América abrió muy rápido el marcador, se acomodó mucho más rápido y con más facilidad a la velocidad del campo mojado, y bueno, destrozó al San Luis. Fueron 5, pudieron haber sido 8, sinceramente. El San Luis habrá tenido un par de ocasiones medianamente claras, pero lo borraron, lo pasaron por encima, y más o menos esto me hizo recordar hace no mucho tiempo en una final al Toluca le pasó contra el Pachuca, y bueno, ese tipo de accidentes o de actuaciones contundentes o memorables o sin duda sobre la mesa, pues te dejan maltrecho y destrozado. O sea, lo que vamos a vivir el día sábado simplemente es un trámite del trámite del trámite. O sea, esto ya está finiquitado. En América incluso podría, si quisiese, darse el lujo de descansar sí a algunos elementos que estén ligeramente resentidos por lo físico, por jugar bajo un aguacero, por el tema que desee el cuerpo técnico de las Águilas, y tenerlos en la banca por si llegase a haber una ligera respuesta que los incomodara un poco en el Estadio Azteca, que lo veo ya prácticamente imposible, ¿no? Ni siquiera nada más de que el San Luis pudiese ganar el partido, o sea, ya eso ya lo veo imposible, ya sacar una ventaja como la que necesita de 6 goles, eso no, nunca va a suceder. Y bueno, pues digamos, para el San Luis ha sido una temporada importante, buena, muy buena, pero que empieza o que termina de la peor manera, ¿no? Con una goleada estrepitosa, con ningún tipo de opción para el partido de vuelta, por más que en el fútbol de México han pasado cosas verdaderamente raras y llamativas y algunas épicas, pero no, con semejante cantidad de goles y que aparte no recibas de un equipo que tiene una gran cantidad de valores dispersados por todo su ataque, pues hace imposible literalmente lo que el equipo de San Luis pueda siquiera meterse en un poquito en la eliminatoria el día sábado. Del otro lado,
ajá, pues, Canito, oye, Cristian, Canito tuvo a bien recordarme aquel 4-0 de Cruz Azul como visitante para luego caer estrepitosamente en la vuelta contra unos Pumas que lograron los 4 de vuelta. Pero eso no,
sí,
¿verdad? O
sea,
eso,
sí, ¿verdad? Canito, pero pues acá son 6, ¿no?
Sí, no, está.
Ah, claro, son 6. Imposible.
La gente de la América tendría que poner entrada 2x1, regalar boletos, yo qué sé, porque la gente va a decir, no, ya está la final, me guardo para la final, ¿no? Puede ser una entrada incluso triste,
pero ahí van a estar.
Por eso digo, deberían incentivar esa afición que ha estado con ellos, que en general la América ha tenido buenas entradas. 5-0 llegó a estar abajo, efectivamente, tu Toluca, compusieron, pero sí, en la final contra Pachuca, quedó 5-1, pero en cuestión de todavía faltaba casi todo el segundo tiempo y iban 5-0, entonces también iba para peor aquello, terminó 5-1 y en la vuelta pues no le alcanzó al Toluca. Una pena, ¿no? Que una semifinal se vea tan rápidamente concretada, cuando uno espera que es cuando viene lo
está
mejor.
Está definida.
¿No?
Cristian, nos deja hacer una pausa y regresamos para lo que tendremos el día de hoy por la noche a través de Azteca 7. Duelo felino y estudiantil.
Tiene mucha chamba porque tiene también el sorteo de la Copa América.
Todo lo tenemos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
La estrella de Pumas no es César el Chino Huerta, a pesar de sus 8 goles en lo que va del torneo. Tampoco es Julio González y sus buenas intervenciones en la portería, ni tampoco el Toro Fernández en el eje del ataque. No, la estrella de este equipo no es otro más que Antonio Mohamed. El estratega argentino llegó al final del torneo pasado, y aunque no logró clasificar al equipo, desde ese momento aseguró que muy pronto le cambiaría la cara al conjunto universitario. 6 veces después, lo tiene en la antesala de la final. Si Pumas tiene una ventaja sobre los otros 3 semifinalistas, es precisamente el cerebro que está en el banquillo. En el caso de América con Jardine y San Luis con Gustavo Leal, son prácticamente debutantes en estas instancias. Ciertamente diferente es el caso de Siboldi, que viene de ser campeón con Tigres y antes, en 2018, ya fue campeón con Santos. Hace ya 20 años que Mohamed empezó a dirigir en México. Lo hizo en la entonces llamada Primera A con el Zacatepec. Morelia fue quien lo debutó en el máximo circuito. Querétaro, Chiapas, Huracán en Argentina, Veracruz, Colón e Independiente, también argentinos, fueron los escalones que tuvo que recorrer para llegar a lo que sería su primer gran trabajo, los Xolos. Con Tijuana armó un equipo muy balanceado y de gran defensa, rápido en ataque. En 2012 logró su primer título derrotando al Toluca, que era dirigido por uno de sus maestros, Enrique Mesa. A los Xolos los puso cerca de las semifinales de la Copa Libertadores, pero un penal fallado por el colombiano Duvier Riescos lo evitó. Se fue de México y regresó para ser campeón ahora al América en 2014. Su salida fue tormentosa, a pesar de despedirse con el título en la mano. Con Rayados ha estado en 2 etapas diferentes. En la primera sufrió la derrota más dolorosa como estratega al perder aquella final ante Tigres en 2017, pero volvió 2 años después, tomando revancha al coronarse por tercera ocasión al derrotar al América en el mismísimo Estadio Azteca. Ciertamente, América y Tigres presentan mejores plantillas, pero cuando tienes a alguien como Mohamed al mando, las cosas se emparejan. Así habló tras eliminar a Chivas, y su experiencia en liguilla es más que evidente.
Quedamos 4, así que tenemos posibilidades, tenemos 25% de ser campeones. Así que lucharemos porque ganar otro 25 en la semifinal. Es una serie. Los partidos tienen un matiz diferente. Hay que saber elegir los momentos de los jugadores en la liguilla. Es diferente al torneo. Y nosotros tuvimos un mal primer tiempo en Guadalajara, pero bueno, salimos. Tampoco nos llegaron tanto, ¿no? Nos hicieron hacer 2 goles seguramente, pero bueno, después el equipo se acomodó. Intentamos no recibir goles en Guadalajara para cerrar la serie acá. Así que bueno, el plan salió bastante bien.
Mohamed tiene 3 títulos con 3 diferentes equipos, algo que solo el legendario Nacho Treyes, además de Ricardo el Tuca Ferretti, Manuel Apuente y Víctor Bucetich, han podido conseguir.
Muchos son los ingredientes, Cristian Martinoli, para que este partido semifinal luzca tan atractivo. ¿Cómo lo ves tú?
Pues en el papel está más parejo que el otro, ni siquiera te digo ya después del resultado de San Luis, ¿no? Porque tampoco pensé que fuera a perder el San Luis por tantos goles, pero este juego sí está más apretado. Aún hay que agregarle también este tema de que se anuncia que Gignac no va a jugar el partido de ida, lo están cuidando por temas físicos. Pasó en Puebla, pasa acá, da la impresión de que prefieren arriesgarlo.
Ahora, pero debe de estar lesionado, porque en semifinales no te guardas a un jugador, y digo, aparecerá Ibáñez, pero Pues debe estar lesionado Guiñac.
No, yo creo que sí, o debe estar muy cercano a lesionarse, y entonces lo tienen que cuidar. Hay que recordar que tampoco es un joven y es un arma muy importante. Tigres tiene una grandísima plantilla, tiene muchos jugadores destacados. Mencionas a Ibáñez, que parece que ya es el recambio natural en el futuro inmediato para cuando Gignac no esté. Entiendo que el francés es el máximo ídolo de este club, es una referencia absoluta a nivel fútbol mexicano, es uno de los mejores extranjeros de todos los tiempos ya, y por supuesto que es difícil sustituirlo, pero si la idea es veamos cómo nos va en CU y luego utilizamos a nuestro mejor hombre en la vuelta, pues tampoco es descabellado en el dado caso de que sí estén los médicos analizando que está caminando por la cornisa de que se le agrave un tema de muscular, ¿no? Eso es un hecho. Yo sí creo que si Tigres avanzan, me da la impresión de que ya no se van a guardar más a Gignac, es decir, si lo van a tener que reventar, lo revienten en el primer partido, no lo van a esperar a la vuelta, ¿no? Pero para este juego contra Pumas, sabedores incluso de que para mí el punto un poco más débil que tiene Tigres es su zona de centrales y laterales, pues posiblemente se refuerce un poco más el medio campo o mantengas a Ibáñez en la posición de Gignac y busques rodearlo de mejor forma distinta a la que el francés. Ibáñez es también un jugador pues con muy buena pegada, acaba de hacer un golazo. Tigres tiene un arsenal, tiene un muy buen portero, tiene una base de jugadores talentosa y ganadora, y que siguen teniendo hambre y que quieren seguir haciendo historia. Y del otro lado, bueno, pues está un cuadro de los Pumas que, pues dice Mohamed, que no le llegaron tanto en Guadalajara, pues yo creo que sí le llegaron bastante, pero al final, si yo veo los dos tiempos, pues Guadalajara fue mucho mejor en el partido de ida que lo que Pumas fue en la vuelta. Pero la situación es que Pumas tuvo una enorme pegada en los primeros minutos en Ciudad Universitaria, hizo que Guadalajara entrara en nervio, desaparecieron las Chivas, y Pumas sobrellevó un partido que tampoco peloteó ni mucho menos a Chivas, pero que termina ganando justamente, y que por eso está acá. En el papel, para mí, el favorito es Tigres, pero pues Mohamed es un tipo muy inteligente, que sabe en qué momento mover algunas de sus piezas. Por ejemplo, entre un partido y el otro ya no puso a Del Prete, y decidió meter a Robert Ergas, y al final, bueno, todo depende también de cómo venga tanto Salvio como el propio como el propio Chino, ¿no? Y a partir de ahí, Dineno ya es banca, pero se la juegan con Fernández. Los centrales parece que se han ido asentando, el portero anda muy bien. Entonces es un juego que hoy va a estar, creo yo, bastante parejo. Posiblemente Tigres entre en este mood que a veces tiene de un poco especular, ¿no? A pesar de que sabe que tiene abundancia en cuanto a futbolistas, pues a veces le gusta, desde la época de Ferretti, ser un poquito más ecuánime, no quemar lanzas tan rápido, esperar ligeramente, ¿no? Y eso es lo que a veces se le criticaba a Ferretti, que aunque ganaba mucho, pues decías, caray, con el rival, digo, sí, con el plantel que tiene, pues ¿por qué no atacan todo el tiempo y llenan de goles y de emociones y de lujos y tal? Pero bueno, Tigres se acostumbró a ser ganador desde la ecuanimidad, con un plantel extremadamente ofensivo, pero que tiene sus reservas y que busca condicionarse mucho también de los pies de Carioca y de lo que puede hacer ahora un Córdoba que pues ha ganado la titularidad hace mucho tiempo y que es un jugador importante, y hoy también utiliza mucho a Factor, ¿no? Hoy tienen a Lainez como un jugador que trata de ser descarado por uno de los costados, tienen experiencia con Aquino, pero creo que ya no defiende, nunca fue su postura defender, bueno, pues ahora le dan ciertas obligaciones defensivas y le cuesta trabajo, y el tema de la velocidad de los centrales de Tigres puede ser una situación determinante hoy en contra del equipo de Nuevo León, ¿no? O sea, si algo necesita Pumas es meterse en la eliminatoria hoy, porque es el obligado en el marcador global a hacer diferencia, y qué mejor que tratar de hacerlo acá. Si Pumas no llega con una ventaja al Universitario, pues evidentemente no hay que ser un genio, va a estar la historia bien, pero bien difícil, no imposible, pero bien complicada, y hoy es el día para Pumas de demostrar que está para cosas importantes y para tratar de meterle nervio tanto al campeón como, en dado caso de avanzar, al al máximo favorito y super archirrival de ellos, que es el América.
Sin duda alguna, luce muy atractiva. Estaremos arrancando transmisión a las 8:45 de la noche por Azteca 7, Cristian, así que todos pendientes ahí, por favor. Ahí te encargo al doctor, que anda muy temperamental, así se ha visto en redes sociales, así se le ha visto en sus programas de esta semana, y cualquier cosa puede suceder siendo Pumas.
Sí, está enloquecido. No, sinceramente creo que la edad ya le pegó, se le nota, y bueno, pues evidentemente ha perdido los cabales. Esperemos que entre en razón. Es un tipo ya de edad avanzada y hay que empezarlo a cuidar un poco más de algodones, y si es necesario, pues medicarlo.
Exacto, y esa labor, Cristian, la tendrás que realizar tú y
solo. En realidad lo tendrá que hacer su familia, su esposa y compañía, pero bueno, pues a mí me toca de este lado, pues tendremos de sopesar.
Perfecto, Cristian, ahí te lo seguimos a la noche. Abrazo.
Abrazo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Ay, mira, hasta con música recibimos al Matador Silvetti. Matador Silvetti, buenas tardes. El día de ayer, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de votos, resolvió levantar la suspensión sobre la posibilidad de llevar a cabo espectáculos taurinos en la Plaza México, con lo cual, pues regresa la fiesta brava al máximo escenario de nuestro país. Matador, explícame qué fue lo que sucedió en estas instancias el día de ayer.
Mira, básicamente es una decisión final que tiene que tomar la Suprema Corte de Justicia cuando hay una disputa legal. El inicio lo hace Justicia Justa, en manos de un licenciado Pérez de Hacha. Meten el amparo diciendo ahí se torturan animales. Lo llevan a una primera instancia, que es al juzgado de la alcaldía. Un juez, Jonathan Bass, dice suspendan. Se recurre, que aquí sí que ellos, la Plaza México se defiende, lo suben a un tribunal colegiado de distrito, de 3 jueces votan 2 en contra, vuelven a perder. Y la última instancia era que la Suprema Corte decidiera. Y lo que técnicamente era la bandera de este Justicia Justa, porque no es una entidad ambientalista, es una entidad jurídica quien lleva a cabo esta demanda por un tema que le llaman el interés, es muy técnico, pero finalmente la Suprema Corte dice no tienen razón ni Justicia Justa, ni el juez, ni el Tribunal Colegiado de Distrito. Esto no es así y la plaza debe de reabrir.
¿Y esto es en definitivo o continúa este proceso legal?
Va a continuar todavía, porque la raíz del asunto es un amparo, okay, que se mete a la plaza. Un amparo que es igual al de Guadalajara, igual al que tienen en Puebla, igual al que tienen en Tijuana, etcétera, ¿no? Son amparos en donde los ambientalistas van y dicen aquí se tortura, y ahí empieza esa disputa legal, ¿no? ¿Qué puede pasar en Jalisco, en las otras plazas? Lo mismo que aquí. Lo van a ir escalonando, lo van a ir defendiendo y finalmente tienen que ir a la última instancia, que fue lo que pasó ayer aquí en la Ciudad de México.
Por lo pronto, esto abre la posibilidad, porque justo en estas fechas es cuando se desarrolla la temporada grande de la Plaza México. ¿Esta posibilidad es real de que se lleve a cabo ahora?
Mira, el rumor y lo que debe de pasar. Vamos, los toros no son artículos como ir a comprar algo en una tienda, ¿no? Tú, para poder preparar una corrida de toros para la Plaza de Toros México, por lo menos tienes que contar con un año. Puede ser que en el campo hubiera toros, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque la temporada que está haciendo Pablo Hermoso de Mendoza en México ha consumido muchísimos toros. Se han dado todas las ferias de México. Y ahorita la pregunta la tienen los ganaderos, es ¿tienes toros para venir a la México?
Ese sería decirte, el primer paso.
Decirte, oye, va a haber 5 de febrero, decirte, obviamente, la gente ayer preguntaba si va a haber toros el 12 de diciembre. Bueno, pues,
ya te están, o sea, ya te están diciendo ya unos boletos, no. Matador, no, espérame tantísimo.
Pero no, los toros no son
Pero yo creo que sí, a lo mejor está ajustada la temporada, pero debe de haber algo, o sea, porque si estás levantando la suspensión, debe de haber una reacción del medio taurino para utilizar el coso.
Hombre, claro, y la empresa seguramente tendrá soluciones, ¿no? No sabemos si adelantarán corridas de toros, están preparadas para ir a ferias en el invierno en algunos otros lugares, no sabes si están corridas puestas por la razón que tú quieras que no estuvieran vendidas. No va a ser fácil, porque además, considerando que la temporada de Pablo Hermoso de Mendoza se ha consumido... Pues va a torear 70, 80 corridas de toros en este tiempo y calcúlale la cantidad de toros que se han comprado y el campo, vamos, los toros no son panquecitos, ¿no? Que los horneas y salen, ¿no? Aquí hay que esperarse un tiempo, venir a la México con toros con 4 años, con 500 kilos, escogidos, con buenas notas, no va a ser fácil encontrar toros, pero habrá solución seguro.
Pero por lo pronto, el hecho es que está levantada la suspensión y la posibilidad de, si se encuentran los caminos, de tener fiesta brava en la Plaza México, aquí en la ciudad, en la capital del país, está lista y dispuesto, y obviamente pues los toreros ya empiezan a manifestarse, por ahí he leído a algunos de ellos y están muy entusiasmados con esta posible la posibilidad de retomar la temporada grande, porque insisto, la Plaza México abre sus puertas para la fiesta brava.
Es una alegría realmente, además del entusiasmo de la posibilidad de venir a torear a la plaza más importante de América, y yo creo que además es una gran alegría para la gente que ha perdido su trabajo desde 2019 a la fecha, que no ha podido, pues hombre, que no han podido pues tener los ingresos que te deja esta fiesta, ¿no? Finalmente yo creo que también eso ha tenido mucho que ver en la decisión de la Suprema Corte de Justicia, porque sí hay una economía muy importante, sí hay muchas ganaderías que son parques ecológicos que cuidan toda un equilibrio entre los animales y que sirve para no acabar con esta especie, que es además es una industria y depende mucha gente de ella. Entonces también hay un agradecimiento muy grande a la Corte de parte de toda la familia taurina, precisamente por haber tomado esta decisión a favor de nosotros.
Bueno, recién estuve la semana pasada ahí en la Plaza México, narrando un evento de tenis con Carlos Alcaraz y Tommy Paul, y en algún momento Carlitos Alcaraz, que él es de Murcia, y aficionado a los toros, se aventó un pase, mató, y ¿sabes qué bonito se oyó ese grito de ¡ole! Pero se lo estábamos dando a un tenista, ya se lo daremos a un torero.
Con el favor de Dios, y ojalá que yo creo, ¿no?, que para el 5 de febrero pudiera haber noticias.
Bueno,
para
ahí te encargo, ¿no? Dos de primer tendido, aunque no sean barreras, matador.
Habrá boletos, habrá entusiasmo, habrá una gran alegría, pero principalmente, como digo, nosotros, la familia taurina, un agradecimiento muy grande a Yasmín, es muy igualado de mi parte decirlo, pero una magistrada muy importante que fue la que presentó el proyecto que finalmente terminaron por votar en unanimidad, y agradecidos porque hay trabajo.
Perfecto, muchas gracias, matador. Vamos con Toño Rosique porque tenemos Pelota Pimienta.
Pelota Pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos, soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. Los Yankees de Nueva York han dado un golpe sobre la mesa y han fichado una superestrella a uno de los beisbolistas más talentosos de esta generación, Juan Soto, dominicano, zurdo para batear, zurdo para lanzar, y que estuviera 162 juegos, no faltara ninguno con los Padres de San Diego la última temporada, ha firmado por los Yankees de Nueva York. Los Yankees, que vienen de una temporada de pesadilla, donde tuvieron una dependencia total de Aaron Judge, su jardinero derecho y además cañonero, ahora han fichado a uno de los mejores bats que tiene el béisbol de las mayores, Juan Soto, que disparó 35 cuadrangulares la temporada pasada, produjo 109 carreras, fue el líder de bases por bolas, lleva 3 temporadas siendo el hombre que más bases por bolas negocia en el béisbol de las mayores, algo que es sumamente valioso, es una máquina de envasarse, Juan Soto, además cubre el jardín izquierdo, ha firmado por los Yankees de Nueva York. Tiene solamente 25 años de edad, debutó a los 19 con los Nacionales de Washington, ganó la Serie Mundial, ha ido a 3 Juegos de Estrellas, acumula 160 cuadrangulares en 6 temporadas en el béisbol de las mayores, va en camino, o al menos lleva números, lleva ritmo de Salón de la Fama, así es que Juan Soto han fichado a uno de los peloteros más deseados que había entre los disponibles en el béisbol de las grandes ligas. No es agente libre. Los Yankees ceden a 4 pitchers y a un catcher, 5 peloteros en total, para tener los derechos sobre Juan Soto. Así es que váyanse imaginando el outfield, los jardines que van a tener los Yankees de Nueva York, que acaban de fichar a Alex Verdugo, que es un muy buen guante, muy buen pelotero de los Medias Rojas de Boston, el Mexican American. Aaron Judge, que juega habitualmente el jardín derecho, podrían moverlo al central, pero no sería lo mejor. Y a Juan Soto en el lado izquierdo. Así es que es un orden al bat que apenas responde a la necesidad y a la urgencia, al hambre que tienen los fanáticos de los Yankees por tener una buena temporada luego de la campaña para el olvido que tuvieron en el 2023. Con la adición de Juan Soto, vamos imaginándonos el line-up potencial de los Yankees de Nueva York con un champion bat como DJ LeMahieu en la tercera base, Juan Soto bateando segundo en el jardín, Aaron Judge bateando tercero, un hombre que ha pegado ya más de 62 cuadrangulares, Anthony Rizzo bateando cuarto en la primera base, que ha sido ganador de Serie Mundial con los Chicago Cubs, Gleyber Torres como segunda base, Giancarlo Stanton, otro bateador de poder como designado, Alex Verdugo en el jardín, Anthony Volpe, el shortstop revelación de la última campaña en las paradas cortas, y José Treviño, Austin Wells en la receptoría. Un line-up que luce de tremendo respeto, con mucho poder, que podría superar los 200 cuadrangulares y las 500 carreras producidas en una temporada. Falta mucho, pero Juan Soto llega a los bombarderos del Bronx, donde además hay muchos, muchos dominicanos allá en la Gran Manzana. Soy Antonio Rosique, esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Muchas gracias a Toño Rosique. Bien, se están reforzando los Yankees de Nueva York, pero se lo había adelantado. Establecemos comunicación hasta la Florida, ya en los Estados Unidos, con Rafael Divino Espinosa, boxeador profesional que tiene 21 triunfos, 0 derrotas, 18 knockouts, y que quiere el campeonato mundial de peso pluma, enfrentando a Robeisi Ramírez. Me cuesta trabajo el nombre de Robeisi. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas por allá en Miami?
Hola, ¿qué tal? Aquí un gusto saludarte y estar aquí contigo. Y no, todo bien. Hoy tuvimos una rueda de prensa y listos aquí en Miami para coronarnos el sábado, si Dios quiere.
Siempre hemos ponderado tu estado físico en cada una de tus contiendas, pero platícanos cómo te has preparado para encarar este desafío ante el peleador cubano.
Sí, claro, imagínate, siempre nos preparo bien. Pues ahora que tengo la oportunidad, no fue la excepción, ¿no? Al contrario, hay uno la mentalidad diferente y querer ganar, eso es lo que piensa uno en cada entrenamiento. Así seguido, vengo muy bien preparado y solamente esperar el sábado, el día de la pelea.
El Tren, saludos, Tocayo. El Tren no quería enfrentarte. El Tren estaba concentrado nada más en la novela que traía en redes sociales con el Venado López. Él parece ser lo único que le ocupa. Por un momento le ofrecieron tu pelea, como que dijo, está bien. Pero eso te motiva, como te da un extra para decir, ok, no querías enfrentarme, ahí te voy a quitar lo que tienes.
Así es, mira, gusto saludarte también. Y sí, como tú lo dices, es una motivación porque yo escucho, ¿no? Y en sus entrevistas le preguntan de la siguiente pelea, ¿no? Entonces, a mí me da un poco de risa, digo, pues es que quizá me están subestimando mucho, pero el sábado decir, ¿qué pasó? ¿Qué equivocado estábamos?
Quizá no haya siguiente pelea para él. Ahora, la diferencia de estaturas es notable. Tienes muchísima ventaja. Me imagino que el alcance también. ¿Eso también lo ves como un punto muy grande a favor?
Sí, voy a trabajar obviamente mi distancia, pero todo depende de cómo se presente la pelea, ¿no? Pero me preparé para usar mi distancia, me preparé para pegar adentro. O sea, me gusta también entrarle a los golpes, me gusta ir hacia adelante también. Entonces, todo depende de cómo se dé la pelea, pero como sea, yo tengo mi mente muy muy presente que todo va a salir bien y que voy a salir triunfador ahí.
El recorrido en el terreno profesional de Robeisi es corto, 13 victorias, solamente una derrota, 8 de sus triunfos por nocaut, pero tuvo un largo recorrido como peleador amateur. Esta experiencia que tú tienes en el terreno profesional que le supera, ¿puede ser un factor? Quizá él no se ha enfrentado a un peleador de tus características. ¿Hay alguna estrategia en particular, además de lo que ya nos comentaste, para enfrentar a un peleador con estas características, con tanta movilidad?
Sí, claro, sabemos que tiene mucha experiencia en materia y pues nada, vamos a tratar de manejar todo a nuestro favor y poner la estrategia, y yo creo que la más importante es dar todo, ¿no? Dar el corazón y demostrar las ganas que tengo de ser campeón. Se me presentó la oportunidad y no desaprovecharla. Entonces, es dar todo el corazón para que México tenga un nuevo campeón este fin de año.
Perfecto, sería extraordinario y bueno, pues todo México te estará viendo el próximo sábado a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo, apenas termine el América contra San Luis, que además eso ya está decidido, entonces usted puede prenderle ahí la transmisión que tenemos en Azteca 7, se la va a pasar bien con Martinoli, con García, con todo el equipo de transmisión, y luego nos ligamos junto con el gran campeón mexicano para la pelea desde la Florida de Rafael Espinosa, el divino. Rafa, te mandamos un abrazo muy fuerte y estamos contigo.
Muchas gracias, claro que sí, ahí vamos a estar y estén pendientes para gritar el nuevo campeón.
Perfecto, ahí estamos con Rafael Espinosa, el divino. Nos vamos hoy el partido de la semana 14 de la NFL.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.